En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Le condizioni di Michael Schumacher rimangono critiche.
È stato critico in una situazione molto grave e peleando per sua vita nell'ospedale.
Un accidente schiando. Ti ha golpeato schiando fuori di pista contro una roca.
Intervenito di urgenza.
Il mondo sta pendiente della salute del heptacampeón di Fórmula 1.
Hoy, 29 de diciembre de 2023, se cumplen 10 años del accidente, del grave accidente esquiando de Michael Schumacher. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y feliz Navidad.
Es una cifra muy redonda, 10 años después, para conocer algo de cómo es la vida de Michael Schumacher, dónde está Michael Schumacher. Hay muy pocas noticias sobre cómo ha vivido estos 10 años Michael Schumacher. Después de ese accidente en la estación invernal de Méribel, en los Alpes franceses, mientras esquiaba, hacía un año y pico que se había retirado y estaba esquiando con su familia y sufrió ese grave accidente. Cuéntanos, ¿qué sabes? ¿Dónde está? ¿Cómo está Michael Schumacher?
Bueno, a ver, hay que decir que oficialmente hay muy poca cosa. Lo que sabemos, lo más realista, es que en el año 2019, en septiembre, se descubrió que le estaban tratando en un hospital de máxima tecnología en París, el hospital Georges Pompidou de París, con células madre. Se creía que era para activar el sistema neurológico. Hablando con médicos y también, como dijo el médico que le trató, lo que se trata es de células madre en el corazón. Es lo que se hacía en ese hospital. ¿Qué pasa? Que cuando una persona está en un estado difícil, como es que el que está Michael Schumacher, que no sabemos exactamente, pero que sabemos que no está en coma, eso sí que lo dijeron en 2014, pero sabemos que no es el mismo de antes, porque lo dice todo el mundo que ha estado con él. Incluso a la familia se les escapa en el documental que hicieron de Michael Schumacher, que ya no está en Netflix, se les escapa en algún momento que le echan de menos. Es decir, que podemos pensar que Michael Schumacher no se comunica con normalidad con el mundo, evidentemente.
Es decir, en ese documental, perdona Carlos, que yo no lo he visto, he leído que hay alguna imagen lejana de Michael Schumacher.
No, el documental no. Se especuló con que iba a haber una imagen lejana, pero no hay una imagen lejana de Michael Schumacher.
¿Es permitido el documental?
Sí, está acabado la autorización de la familia. De hecho, yo creo que la familia cobró.
Evidentemente, claro.
Lo que sí que sabemos es que en ese 2019 se le trata con células madre, pero parece que se le trata para la condición física, es decir, para que él pueda seguir vivo. Esa es la razón, porque se produce un deterioro cuando evidentemente los órganos del cuerpo no funcionan con normalidad o no pueden hacer las funciones normales, pues eso afecta al corazón, por ejemplo. Es una de las cosas que más afecta. Entonces, entrando en el capítulo de la especulación, porque tampoco hay nada oficial, sí que es cierto que es la última vez que se supo que estuvo fuera de la villa donde vive. Sí que se cree, porque lo han publicado los medios alemanes, que Michael Schumacher está en una antigua villa que pertenecía a Florentino Pérez, que compró la familia Schumacher por 30 millones de euros, que está en Mallorca, que dejó aquella estancia en Suiza que tenía y le transportaron con un helicóptero medicalizado. Eso es lo que pensamos que está. Lo que sí es cierto es que tiene los mayores cuidados posibles. Sé que han hablado con todas las eminencias que hay en neurología, pero lo que es cierto es que Michael Schumacher tiene una mancha en la cabeza que se supo en los primeros días, después empezó el velo de silencio, una mancha producida por un profundo edema que milagrosamente ha podido vivir, que ha podido escapar del coma, pero que hace que volver a la normalidad sea realmente complicado. Hace unos años también se habló de que pesaba 50 kilos. Imagínate, una persona de 1,75 m con 53 kilos de peso. Bueno, todo esto es verdad que se ha publicado y también es cierto que nunca lo confirma la familia. Fue un accidente terrible. Estamos hablando de que se fue a esquiar fuera de pista delante de su hijo Mick Schumacher, que tenía entonces 14 años. Le iba a demostrar cómo ir por fuera de pista. Y ahí, bueno, pues se cayó y se rompió la cabeza contra una piedra. ¿Llevaba casco puesto? Sí, pero al llevar una cámara en el casco, ese casco tenía menos rigidez, llevaba una de esas cámaras deportivas, tenía menos rigidez que un casco normal y eso también influyó en sus lesiones. Es decir, es un caso de absoluta mala suerte después de estar toda la vida jugándose el tipo, incluso en motos de carreras, compitiendo en motociclismo, pero también en Fórmula 1, bueno, pues tuvo una enorme mala suerte. Y mira, me quedo con una frase, ya para terminar esto que te comento, que ha dicho hace poco Stefano Domenicali. Bueno, una de Ralf Schumacher, reconociendo que la ciencia ha ayudado a su hermano, pero que todo cambió después del accidente, esto es de hace muy poco. Y luego Stefano Domenicali, que dice que estos 10 años no se los desea ni a su peor enemigo. Domenicali trabajó con Michael Schumacher en Ferrari.
Sí, de las personas que le han visitado y lo ha dicho, Jean Todt, que era su jefe en Ferrari, ¿no?
Y... sí, que decía que veía la Fórmula 1 con él, pero que luego ha bajado un poco el pistón también en sus declaraciones, diciendo que bueno, que echa de menos un poco al Michael de los mejores momentos. Pero sí que es verdad que cuando dijo, no, si yo voy a ver la Fórmula 1 con él, pues claro, todo el mundo dijo, qué bien. Entonces, pero seamos realistas, si Michael Schumacher estuviera en condiciones de hablar y de salir al mundo, sería un milagro médico, que además sería, yo creo que sería un sueño para los aficionados de Michael Schumacher, que están apoyándole y que siguen un poco poniendo el lema en redes sociales de Keep Fighting Michael, que es, pues sigue luchando, Michael.
Se especula mucho sobre el carísimo tratamiento médico, se habla de cifras desorbitadas, ¿no?, sobre lo carísimo que es este tratamiento y que a la familia, evidentemente, que tiene un gran patrimonio, pues le cuesta parte del patrimonio, ¿no?
Sí, han tenido que vender el jet privado, han tenido que vender un Ferrari F2000, que es uno de los Ferrari que él tuvo, el Ferrari primero con el que fue campeón del mundo con la escudería italiana. Bueno, ha habido... ¿Por qué también? Porque ha habido sponsors que ya no le patrocinan. Pero bueno, yo creo que el dinero en este caso no es
un problema.
Lo más importante. No, claro, es un problema. Estamos hablando de un patrimonio de 500 millones de euros.
Bueno.
El mayor problema de esa familia, o la mayor obsesión de esa familia, es mantener en el absoluto silencio cualquier noticia que salga sobre el piloto, sí, el expiloto alemán.
La privacidad, sobre todo. Me quedo con el dato ese. Yo desconocía que supuestamente vive en España, en Mallorca, creo que en Andratx. Que es donde tenía esa villa también Florentino Pérez. Has quedado esta noche con José Mari Rubio, que pasa por ser el periodista de Fórmula 1 más experimentado de España y uno de los del mundo.
Sí,
creo
sí
que el primer gran premio al que asistió oficialmente es Mónaco 1977. Está cerca de los 700 grandes premios. Lo ha visto todo. Lo que nosotros no hemos visto y nos cuenta, lo cuenta él. Hola, José Mari, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que aquí estamos hablando de Michael Schumacher. Es que Michael Schumacher, han pasado 10 años desde su accidente, 12 casi desde su retirada. Ganó 7 grandes premios. Michael Schumacher es Michael Jordan, es Mike Tyson, es Rafa Nadal. Es un superdeportista. O sea, es el mejor de todos los tiempos, ¿no?
Bueno, yo, a ver, mejor...
o entre los mejores, ¿no?
Sí, a ver, entre los mejores, sí, obviamente sí, no solo por lo que ha ganado, sino también por la forma como lo hizo, cómo ayudó al equipo a progresar, porque Ferrari, desde que llegó Todt en el 93 hasta que ganaron, pasaron 7 años. Él estuvo 4 años del 96 al 99, los 4 años ahí, trabajando mucho para comenzar a ganar en el 2000, luego dominó, pero es que se lo trabajó, pero muy, muy, muy mucho. Y bueno, tenía un talento descomunal. Y a mí, en lo que estabais hablando ahora de la enfermedad, me sorprende mucho que la familia esté como avergonzada de lo que le pasó o de cómo puede estar, porque como Michael también hemos conocido otras personas, incluso amigos que han estado también muchos años así, y bueno, la familia no se avergüenza de no lo ocultan, es decir, eso le puede pasar a cualquiera. Si tienes el dinero para poderlo mantener, lo mantienes, y si no, hay muchos pues que los han tenido que desconectar porque ya era inviable y no había retorno. Entonces a mí me sorprende mucho eso.
¿Qué sabes tú, José Mari, de la gente que conoces de la Fórmula 1? ¿Hay algún detalle más que sepas de cómo está o de cómo lo vive la familia?
A ver, la familia, yo creo que están acostumbrados ya, y sobre todo lo vimos en Mick Schumacher, que nadie le preguntó prácticamente nunca por su padre. Él vivía su etapa de Fórmula 1, la ha vivido sonriente y no sé, como si no pasara nada. Este año lo mismo, y el año que viene vuelve a estar en Mercedes como piloto probador en el simulador. Entonces, una normalidad en esa normalidad del conjunto. y la gente es muy muy respetuosa, o quizá porque tampoco, como no se sabe nada, nadie se atreve a decir nada, porque es que no se sabe, y como no hay ninguna, son todos suposiciones, incluso lo de que está ahí en
Mallorca.
Sí, en Mallorca también son suposiciones, pero exactamente no sabemos la realidad, entonces nadie se aventura a decir prácticamente nada y vivimos un poco del recuerdo de Michael, de cómo era, de sus logros, lo vamos comparando con Hamilton, con Verstappen, con incluso con Fernando en su regreso a las pistas después de dejar la Fórmula 1 y volver. Entonces, a mí me da mucha pena porque en su época pues convivimos con él, la época especialmente la de Benetton, luego también en Ferrari, y era un tipo muy amable, tenía mucho carácter, fue el primero que se peleó con Senna, no en la pista, sino también fuera del coche, es decir, no sé, era un gran piloto, una gran persona, y ahora es un mito viviente todavía.
Sí. Enlaza, yo creo que Carlos, José María, sí. Enlaza Michael Schumacher, la etapa esta, ahora que has dicho Ayrton Senna, la etapa de pilotos míticos con la etapa moderna. Él era tan tirano deportivamente como lo ha sido Lewis Hamilton, Vettel, por ejemplo, o lo es ahora Verstappen. Era tan tirano deportivamente, o sea, era tan inalcanzable.
Él lo que hizo, sobre todo, mira, para mí hay una gran diferencia, porque cuando alcanzó los 7 títulos mundiales, por cierto, lo que dice José Mari, a mí, yo también me siento culpable por ello, que en todas estas ruedas de prensa que ha habido con Mick Schumacher, nadie
os atreváis a preguntarle,
sido capaz,
¿no?,
de decir qué tal está tu padre. Yo creo que también
su mujer Corina ha sido muy dura con eso.
No, sea, es muy dura, ¿sí? Es decir, pero eran muy duros cuando ella estaba.
Y ¿cómo se llama la portavoz? Sabine Ken, ¿no?
Sabine Ken, la manager de Mick y portavoz. Y bueno, es que Willy Weber, el antiguo manager, se queja de que no puede ir a verle, el antiguo manager de Michael Schumacher. Bueno, son muy celosos y es verdad que antiguamente, recuerdo cuando yo estaba en el AS, me llegaban correos de que estaban vendiendo fotos de los hijos de Michael y que si se nos ocurría publicar, caería una denuncia. Es decir,
esto hablas antes del accidente, ¿no?
Antes del accidente, es decir, siempre han sido extremadamente celosos y es verdad que debería haber normalidad. Oye, ¿cómo está tu padre? ¿Está mejor? Como hacemos todos cuando alguien tiene alguien cercano enfermo.
Quizá estaba pensando, mientras estaba hablando José Mari, que por preservar la imagen del mito, no lo sé exactamente, o por lo que sea, bueno, es su salud y la de su familia y lo han decidido así.
Pero y luego, claro, además, resulta que no sé si fue en el Corriere, bueno, en algún medio italiano le hicieron una pregunta un poquito de refilón sobre su padre y la que le cayó al periodista es como claro, si hubiera matado a alguien, pero da igual, el caso, a lo que vamos. Michael Schumacher, lo comparas con Lewis Hamilton. Hay grandes diferencias. Michael Schumacher, Hamilton se sube a un pedazo de equipo que ha preparado un motor a la medida del reglamento y que tiene un motor para arrasar la Fórmula 1, y es que Schumacher transforma con Jean Todt y Ross Brawn el equipo Comepasta en un equipo campeón. Entonces, la modernización de la Fórmula 1, la preparación física, el trabajo, es decir, hay pilotos que a lo mejor han tenido más talento puro en pista, pero la capacidad que tenía Michael para entrenar más que nadie, para ser el que estaba más fuerte físicamente y el que tenía más fortaleza mental, pues es difícil de encontrar en la historia de la Fórmula 1.
José Mari, ¿qué dices?
Sí, mira, yo ahora estaba pensando un poco en su carrera deportiva, y Michael, antes lo que comentabas, fue un depredador del área, pues este fue un depredador de las pistas. Ha sido de los pilotos más sancionados en la historia, el único que en el 97 le quitaron todos los puntos del campeonato, que por aquel accidente que tuvo con Villeneuve cuando se estaban jugando el título en Jerez. Es decir, que lo suyo era a ganar o morir en el intento, es decir, y no tenía el mejor coche muchas veces, los neumáticos de Bridgestone en aquella época y que se podía entrenar todo lo que querías, ahí trabajó como nadie para ganar esos campeonatos, pero también ganó en Australia a Damon Hill sacándolo de la pista, que ahora no, bueno, ahora no sé qué hubiese pasado, porque el lío que hubo en Abu Dhabi con Verstappen cuando ganó en la última vuelta y todo sí, el jaleo sí, sí. aquel, pues si hubiese sucedido como hizo Schumacher con Hill, que lo sacó de la pista, lo volcó prácticamente.
Sí, 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 ahí deberían haberle sancionado, sí, sí. Era muy duro en pista, sí, es verdad.
Sí,
verdad.
Sí, sí, era tremendo. Es que, y bueno, todos son iguales, ¿eh? Porque Verstappen no deja ganar ni a su compañero de sí, equipo. Sí. El Lewis Hamilton, pues al único que le ganó así el campeonato, que fue Rosberg, lo tenía tan machacado mentalmente que tuvo que arrojar la toalla y ganó el título y a las pocas horas dijo, bueno, me retiro que no puedo más. Pues los campeones son todos así y Schumacher era el prototipo de campeón. Además, yo creo que de la era moderna que decías, bueno, pues también Prost, Mansell, todos, Senna, todos han sido, no hay más que ganar y ganar sí, y ganar y ganar.
Son
y,
caníbales,
y,
son sí, caníbales. Oye, José Mari, tenemos pendiente una charla, pero para hablar de lo que has vivido durante tantos años, me ha encantado hablar esta noche. Gracias por estar en este aniversario del triste accidente de Michael Schumacher, que se cumplen 10 años, que el tiempo pasa rapidísimo. José Mari Rubio, uno de los mejores periodistas de la Fórmula 1. Gracias, José Mari.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Carlos, oye, remátame. Hoy han votado, o se han conocido las votaciones de los pilotos, de los mejores, tres mejores pilotos para los pilotos. ¿Y cómo ha quedado el ranking?
Bueno, como sabes que soy un periodista indomable, ¿sí? Te voy a hacer una pequeña apreciación sobre Michael. El Michael Schumacher que yo he conocido y el que entrevisté en varias ocasiones es el ejemplo del profesional hasta en las entrevistas.
Ah, bueno, eso está bien, sí.
Eso es una maravilla porque te trataba con una educación, con una cortesía, respondía a todo y también te digo, tan profesional como que luego a lo mejor ya no te conocía mucho después en el circuito, pero...
Sí, sí, porque las entrevistas formaban parte del trabajo.
Era parte del trabajo. Nunca habló en contra de la escudería Ferrari, incluso a veces tenía accidentes que eran problemas, y lo contaba hace poco Domenicali, accidentes que eran fallos mecánicos, como aquel año 99, que se estrella porque tiene un fallo en su monoplaza. Y hablando del día a día, perdona por esta acotación, hablamos de lo que han votado los pilotos. Tiene un pequeño fallo la encuesta de los pilotos con la Fórmula 1, que es que se pueden votar a sí mismos. Así que imagínate. Ah. Que, claro,
no, son votos secretos, no sabemos, ¿no?
Y son secretos, eso no lo sabemos.
¿Cómo ha quedado el ranking, los tres primeros?
No, el ranking ha sido primero Max Verstappen, que era lo sí, evidente, y luego ahí es discutible un poquito, segundo Lewis Hamilton, sí, tercero Fernando Alonso, porque ahí a lo mejor podía haber sido Fernando, que ha hecho una temporada excepcional, en la cuarta posición Lando Norris, en la quinta Charles Leclerc y en la sexta Carlos Sainz. Gana tres posiciones Fernando Alonso del año anterior y gana una posición Carlos Sainz, y luego fíjate que el subcampeón del mundo Checo Pérez ha perdido dos puestos y está en la décima plaza en la consideración de sus compañeros de parrilla y también supongo que la del mismo. Dentro de poco va a salir la votación de los jefes de equipo, que esa siempre hay que hacerle más caso, porque los jefes de equipo son los que luego contratan los pilotos. Entonces,
bueno, pues estamos pendientes.
Esa habrá que estar pendiente, que es un poquito más llamativa, pero bueno, el caso es que va a ser curiosa ver esta votación de 2023 en la que volverá a ganar seguro Verstappen, pero a ver en qué puesto están
los demás
pilotos que tienen que estar en el top 5 como los dos españoles.
Carlos, gracias por recordar a Michael Schumacher, que es uno de los grandes mitos del deporte, 7 veces campeón del mundo, casi nada, y que ahora prácticamente no tenemos noticias de él después de 10 años de su accidente. Hoy se cumplen esos 10 años. Gracias, Carlos, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fres, ¿no?
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024... Seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado una hora y cuarto.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I got my first real six string. Bought it at the five and done. Played it to my
my fingers bled was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far.
Llega ahora a sus oídos una de las mejores secciones de la radiodifusión española, The Americans. Está Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Está Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Corro.
Bueno, pues hemos decidido invitar esta noche, que de los cuatro estáis dos, a un divulgador, que digo yo, de fútbol americano, que está muy de moda la palabra divulgador. Como vosotros sois más de NBA, hemos llamado a Rubén Ibeas, que es uno de los referentes de las transmisiones de Movistar en, y otros apartados que tiene del fútbol americano, y escritor de tres libros, uno de ellos de Tom Brady. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Y pareja de baile de Griezmann, que es, no es poca cosa, ¿eh?
Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Eh? Metiéndonos en el mundo del NFL con Antoine, ¿eh?
Sabes que yo digo que Griezmann, a veces, como le gusta tanto el fútbol americano, es un quarterback en el campo. O sea, hace cosas de quarterback. Se echa para atrás y mete unos pases. Yo creo que lo tiene tan metido en la cabeza el fútbol americano que lo lleva al fútbol.
Pues yo no te voy a decir que no, ¿eh? Para mí es el mejor quarterback de lo que hay ahora mismo en la Liga Española, así que sí que puede ser.
Sí, sí, díselo, diré. Oye, me han dicho que eres un pasador de fútbol fútbol americano en el fútbol. Que tengo la impresión, y aquí están dos enamorados de la NBA, Paniagua, que conoce muy bien el mundo americano, y Parra, tengo la impresión, Pani, que hay mucha gente enganchada, mucha gente joven enganchada al fútbol americano.
Sí, el fútbol americano tiene mucho atractivo. Es verdad que el baloncesto es un deporte más universal, pero el fútbol americano en Estados Unidos es imbatible y tiene muchísima afición también.
Sobre todo el universitario, ¿no? Sobre todo el universitario, ¿no? En Estados Unidos.
Bueno,
también, ¿no? Pero
la NFL, el ranking es NFL, fútbol americano universitario y luego NBA. En cuanto a audiencia,
sí.
En cuanto a popularidad, probablemente sea NFL, NBA y fútbol americano universitario. Pero en cuanto a audiencia, el fútbol americano es imbatible. Y particularmente la NFL, y luego hablaremos de las audiencias que ha habido este lunes, sí. Que ha sido una barrida monumental de los partidos de la NFL contra los partidos de Navidad tradicionales de la NBA.
Rubén, ¿tienes esa sensación que aquí en España, al margen de Estados Unidos, que hay una fiebre juvenil por la NFL?
Sí, sin ninguna duda. Además, se nota mucho, ¿no? Los últimos 5 años ha crecido una barbaridad y el mejor reflejo de ello es que la propia NFL ha abierto mercado en España con 2 equipos, con los Chicago Bears y los Miami Dolphins. Es algo que hace, ya no te voy a decir 10 años, hace 4 o 5 años parecía impensable, ¿no? Entonces sí que se nota ese crecimiento.
¿Está confirmado que la NFL va a llegar un partido a España en 2 años? Porque parece primero Brasil, ¿no? Que eso está confirmado. ¿Y luego España, seguro? ¿Eso es seguro?
Está muy cerca.
Muy cerca, pero no seguro.
Cerca de que en 2025 haya un partido en España y sea en Madrid. ¿Mm? Más allá de eso, decir ahora que está cerrado me parece demasiado pronto, pero esto da muchas vueltas y quizás en un mes o mes y medio, cercano a la Super Bowl, tengamos más noticias, ¿no? Pero sí que parece que en 2025 puede haber un partido en Madrid.
¿Se sabría ya si es Metropolitano o Bernabéu o eso está por decidir?
Yo creo que eso es una de las cosas que está por decidir. Yo creo que de momento no está muy claro, ¿no? Dentro de la NFL hay gente que tira para un lado y hay gente que tira para el otro.
¿Y porque esta temporada ha habido uno en Alemania, puede ser?
Dos.
Sí, en Frankfurt.
Dos en Alemania. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha ido?
Nada, un éxito tremendo. O sea, en Alemania va a ser una de las sedes fijas porque ha sido una locura lo que ha pasado en Frankfurt. El año pasado estuvieron en Múnich. Este año ha sido Frankfurt 2 veces y ha sido un éxito rotundo.
¿Sabes que alguien, esto es una intimidad, que espero no se moleste nadie, como el Bernabéu está a punto de ser inaugurado ya oficialmente como superestadio, si es que hay inauguración, cuando le dijeron a las cabezas pensantes del Bernabéu que si iba a haber un partido NFL, decían, partido NFL no, la Super Bowl. Pero eso es imposible sacarlo de allí, ¿no?
Eso no va a pasar, ¿no?
Yo creo que ni de coña. Yo creo que ni de coña. Que por cierto, Tocayo, quería decirte,
El fútbol americano, evidentemente la NFL mueve más audiencia, pero como afición, yo creo que hay más afición en Estados Unidos al universitario. Me refiero a la gente que se mueve. Yo cuando estuve allí, en Florida, para ver a los Gators, se iba 20.000, 30.000 personas a otras ciudades a ver los partidos.
O sea, ¿sabes lo que pasa?
Y de hecho, The Game, el que se llama The Game, es Michigan, sí. Ohio State. O sea, es un partido universitario. No hay ninguna rivalidad en NFL, yo creo, tan brutal como esa en fútbol americano.
Yo creo que es más pasional, ellos es más arraigado, ¿no?, el fútbol americano universitario, porque al final no deja de ser como algo suyo, ¿no? Y es verdad que el Día de Acción de Gracias ellos, el viernes se juegan todos los, digamos, derbis, ¿no?, de fútbol americano universitario, universidades cercanas, de las mismas ciudades y demás, los estados, y entonces yo creo que es algo más pasional para ellos. Creo que tienes algo de razón en eso. Es verdad que hay rivalidades en NFL muy 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 fuertes, ¿no? Como Packers contra Bears, por ejemplo, pero sí que es verdad que yo creo que esa pasión se refleja más en los partidos del college y del universitario.
Rubén, le he preguntado a la gente que es muy friki de la NFL, de la reacción, digo que alguna pregunta para Rubén, y me ha puesto, ¿quién es Brock Purdy?
Pues Brock Purdy es en la última elección en el draft del año pasado de los San Francisco 49ers, que por una serie de factores, lesiones y demás en los demás quarterbacks del equipo, se hizo con la titularidad, no la ha soltado y hasta hace una semana incluso sonaba para ser el MVP de la temporada. Así que es un chico, una de las mayores historias de superación que hay en estos deportes.
Pero
americanos.
Está cobrando muy poco, ¿no?
Sí, ahora mismo tiene un contrato, está 4 años con el contrato rookie, y al ser la última elección del draft, es un contrato pues que es muy, muy corto. De hecho, siempre a finales de temporada, pues los quarterbacks suelen hacer regalos ostentosos a los jugadores de la línea ofensiva o jugadores del equipo, y él, como no cobra mucho dinero, ha tenido que ser Christian McCaffrey, su running back, el jugador estrella, el que haya tenido que hacer esos regalos, ¿no? Porque no le da a él.
Y me ha puesto aquí Javier Pastor, me dice, pregúntale una cosa que debe saber alguien que no ha visto nunca un partido de la NFL, que se sienta por primera vez, tú le dirías, una cosa que deba saber, que el balón debe ir para adelante, o que debe saber de la NFL.
Lo que debes de saber es que solo se puede pasar una vez el balón hacia adelante, así que una vez que pases el balón para adelante ya no puedes volver a pasarlo.
O sea, que solo se puede pasar una vez para adelante. Invitamos a la gente a que vea la NFL, que es evidentemente un espectáculo. Oye, ¿estás escribiendo más libros o no te da la vida ya?
No, el último que salió publicado en octubre, el de Los 7 pecados capitales de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers es una de las mayores estrellas de la liga. Es un tipo muy peculiar, un tipo con un carácter algo complicado. Y bueno, de momento pues va muy bien. Tiene muy buena acogida, como siempre pasa con los libros que saco. Y hombre, la gente que quiera conocer un poco a un personaje distinto a Tom Brady, ¿no? Porque Tom Brady ha sido siempre como el modelo, ¿no?
Perfecto,
de deportista.
Sí.
El David Beckham de la NFL.
Exacto, el yerno perfecto. Este es totalmente distinto.
Este es el que se encerró a oscuras para decidir su futuro, ¿es Aaron Rodgers?
Correcto, ese.
Bueno, spoiler del libro. Que Rubén, gracias por pasarte por aquí. Un abrazo.
No, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Pani, habla de las audiencias. ¿Qué ha pasado con las audiencias de Navidad?
Bueno, las audiencias de Navidad, la NFL, viendo que la NBA tenía partidos en Navidad y mucha audiencia de manera muy inteligente, la NBA ha llegado a tener 11 millones largos de audiencia en partidos, ¿no? Particularmente cuando eran Lakers-Miami o Lakers-Chicago, ha llegado a tener medias de casi 11 millones, más de 11 millones de media, ¿eh?, de audiencia. Pues bueno, coincidió que la NFL puso partidos al mismo tiempo, y aquí se ha visto que la potencia de la NFL en relación a la audiencia, particularmente televisiva, ha sido brutal, ¿no? Nielsen, que es el medidor oficial y fiable absolutamente de las audiencias televisivas, pues da una idea de cómo están las cosas, ¿no? El partido más visto de los partidos de Navidad fue Lakers-Celtics, y hubo 5 millones de espectadores más o menos fijos, con un aproximadamente 19% de reducción de espectadores en relación al año anterior. Y luego ya todo va cuesta abajo, porque el partido entre Milwaukee y los New York Knicks, los Milwaukee Bucks, lo vieron 2.500.000 espectadores, ahí bajó un 39% en cuanto al mismo partido o el partido que se jugaba a la misma hora. El partido entre Dallas Mavericks y los Phoenix Suns perdió en relación al partido que se jugó a la misma hora el año pasado un 42% de audiencia, solamente 1,5 millones de espectadores. Y Philly con Miami, 73% en relación al partido que se jugó a la misma hora el año pasado. Joder. Y solamente 1,3 millones
vaya
de audiencia.
Dato.
Sin embargo,
sí, lo de coincidir es un drama.
Claro. Sin embargo, la NFL ha tenido audiencias medias de 27 millones en los tres partidos.
Tras, menudo palo.
¿Qué? ¿Sabes, Corro, cuál es el partido más visto de Navidad de la historia?
No.
El Lakers-Miami Heat del 2004, que supuso la primera vez que Shaq se enfrentaba a los Lakers después de irse. Con sí, 13 millones de... Claro, más de 13 millones de telespectadores.
Que es morbo sobre un excepcional.
Es casi el triple más que el de Celtics-Lakers de este año. Claro.
Que esta noche a la 1:30 hay un Boston-Detroit que va a pasar a la historia sí o sí. Porque está Detroit a punto de pasar todos los récords de no ganar un partido.
Ya tiene el de más derrotas consecutivas en una misma temporada, que son 27, y lo tiene en solitario. Y el mayor, o sea, la mayor cantidad de derrotas seguidas son 28, sumando el final de la temporada 14-15 con el inicio de la 15-16, que lo hicieron los Sixers. Si pierde hoy Detroit, se pone en esos mismos 28, pero claro, con el agravante de que es en la misma temporada. O sea, sería ya récord absolutísimo. Y se miden nada más y nada menos que al mejor equipo de la NBA y encima en Boston. O sea, como visitantes, que lo más normal es que sea la 28ª derrota de los de Detroit. Como dices tú, es histórico porque si pierde Detroit 28 derrotas, las máximas de la historia ya, lo mires por donde lo mires. Y si pierde Celtics es una cantada antológica.
Mayúscula.
Pero mayúscula. Se rumoreaba esta tarde que estaban Jason Tatum y Jaylen Brown como dudosos para el partido. Jaylen Brown no juega, pero Tatum al final sí. Yo decía, digo, estos son capaces de presentarse sin ninguno de los dos y hacer la gracia de palmar con los Pistons. Yo creo que con Tatum, Porzingis y White les da para meterles una buena soba a los de Detroit.
¿Qué está pasando? Hay que
recordar que en lo que es el global de los 82 partidos, el récord negativo lo tiene Filadelfia, 76ers,
el 9.
Con 9-73 del año de la temporada 72-73, joder, precisamente.
Madre mía, qué temporada, madre mía, qué desastre.
Oye, ¿sabes que yo conocí
el tema de esto? Que yo estaba mirando el calendario y es complicado que Detroit gane un partido mínimo hasta el 33, hasta el 34, que es que juega contra San Antonio, que lo está haciendo tan mal Detroit que no nos estamos dando cuenta de la temporada lamentable de los Spurs de Popovich y de Wembanyama, que llevan 4 victorias, o sea que tampoco están para tirar cohetes.
¿A quién conociste, Pani?
Al general manager de ese equipo, que desgraciadamente nos dejó hace unos años, pero me decía el hombre que era un equipo tan malo que no le sorprendía, que lo que le sorprendía era que hubieran ganado 9 partidos.
Sí, es de peli, lo de los Sixers es de peli.
Seguro, seguro.
¿Qué está pasando con Ja Morant? Que se está saliendo, ¿no?
Bueno, Ja Morant es un jugador estelar, es un jugador magnífico, pero tiene la cabeza, como decía mi difunto padre, a pájaros.
Sí, sí.
Este es el que salió con pistolitas.
Con Le pregunté al Dama un día que me lo puso Pilar y...
Sí, lo oí.
Y bueno, hombres, no, yo entendí que no sabía qué decir porque...
Sí, claro, porque no puedes hablar mal de un compañero, claro. Pero bueno, tiene muy mala cabeza, es un jugador extraordinario, tan extraordinario que los Grizzlies llevan 4 partidos consecutivos ganando desde que él ha vuelto. Él tuvo una sanción importante de 25 partidos, lo cual, por cierto, aunque yo creo que la audiencia ya lo sabe, supone un 25-82 avos de sueldo, que tampoco es que le afecte mucho porque es millonario, ¿no? Pero en su regreso sí se ha notado que hay unos Grizzlies sin Morant, que estaban 6-19 en partidos ganados perdidos y ahora con 4 consecutivos están 10-19. Esta madrugada tienen un rival complicadísimo que es los Denver Nuggets. Probablemente pierdan, pero en todo caso sí se han visto ya brotes verdes con la llegada de Ja Morant. Tengo que decirte también, y Rubén lo sabe, que en un canastón, como diría Schwankar, que metió el otro día, hizo también la señal de las pistolas al público. O sea que una cosa es que sea un jugador estelar y otra cosa es que su cabeza haya mejorado.
Reincidente. Oye, si me dices rápido dos o tres que me habías dicho que ibas a decir, Parra, las mayores taquillas de películas navideñas de todos los tiempos, las tres primeras, así, ¿cuáles son?
Pues la tercera, te voy de descendente a ascendente, Alvin y las ardillas, 365 millones de dólares. La segunda, Solo en casa, la primera de Solo en casa, casi 500 millones, 477. Y la primera, The Grinch. The Grinch, la versión en dibujos animados del 2018, no la de Jim Carrey, que esa es la quinta. Pues The Grinch, la primera, son 539 millones de dólares recaudados. Hablamos de películas de temática navideña, no de todas las películas que se estrenan en estas fechas, porque, por ejemplo, me acuerdo de una de Star Wars, que se estrenó cerca de la Navidad y recaudó más de 1.000 millones.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado The Americans. Pani y Parra, os agradezco un montón que habéis estado con nosotros esta noche. Un abrazo.
Encantado, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Parra, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Bueno, tenemos un mensaje que les va a contar ahora mismo Gema Santos de Winamax.
Pues sí, como siempre a estas horas en El Partidazo, es momento de dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entra en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante para, por ejemplo, quién va a ser el ganador de la Copa del Rey este año. Mira, si crees que va a ser el Real Madrid, te espera una cuota de 3,50. Si crees que va a ser el Barça, por ejemplo, te espera una cuota de 3,75. O si eres rojiblanco y piensas que la va a ganar tu equipo, te está esperando una cuota de 9 si la gana el Atlético de Madrid. Todo esto y mucho más te espera con ellos, con Winamax. Así que mete el golazo decisivo también en la Copa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Este sábado en Tiempo de Juego, el acontecimiento del deporte español en 2023. John Rahm.
Rahm wins the Masters Marathon.
He terminado jugando un hoyo como Seve. Una pasada, sí. Yo creo que el público entendía qué día era hoy para, no solo para mí, pero para el golf español.
El Mundial Femenino.
¡Final! España acaba de ganar un Mundial otra vez. El fútbol femenino hace historia. Gracias, chicas. Gracias, España. Somos campeonas del mundo.
Álvaro Martín y María Pérez, la marcha española.
Álvaro Martín, campeón del mundo. Marcha, segunda medalla de oro.
El día más grande de la historia de la marcha española.
María Pérez, la granaína, campeona del mundo.
Carlos Alcaraz.
Las tres veces es el momento, Carlitos. Cabeza, corazón y cojones. Es buenísimo. El resto de Djokovic. Pásale, pásale, pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No vaya, se tira al suelo. Es un niño maravilloso. Larga, muy larga vida al nuevo rey.
Este sábado en Tiempo de Juego, tú también decides el gran momento del año del deporte español.
Bienvenido, ya está aquí la Navidad. No piensen que en estas letras tristeza van a encontrar. Esto es un canto a la vida, a la radio y la vista.
Los deportes de la COPE os desean felicidad.
Nos vamos a marchar, que ya saben que tienen fijada la encuesta que vamos a resolver el sábado y que su voto es muy importante. Está fijada en la cuenta de Twitter de El Partidazo, arroba partidazo. Ahí pueden votar por uno de los cuatro eventos deportivos que hemos elegido como mejores del año. Mundial femenino, Carlos Alcaraz y su Wimbledon.
Augusta y John Ran, y los marchadores españoles ganando 4 medallas de oro en los mundiales. Bueno, mañana más. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, su radio. Que pasen ustedes buena noche.
Por más que hablamos con gente de toda la profesión,
no hemos encontrado a nadie que se pegue un rajadón.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.